Lo que originalmente fue un plan de desarme y que por decisión de la presidenta dejó de serlo para convertirse en una política de Estado, ha sido y es una de las acciones más directas en este sentido.
La seguridad era un tema de las policías, no de los referentes políticos de una instancia gubernamental. Un escenario realmente complejo para la reversión de todo ese proceso. Paradójicamente, desarmar, lejos de su acepción literal, es en nuestro caso una construcción, una construcción para rearmar, para retejer, para fortalecer los lazos sociales que las armas de fuego debilitan.
Escuchábamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, en la presentación del Seminario Regional sobre Desarme Civil que se hizo en el mes de mayo en nuestro país. Y está aquí con nosotros Adrián Marcenac, es el padre de Alfredo. Hoy se cumplen 6 años de la muerte de Alfredo Marcenac. Recordamos el caso, Alfredo caminaba por Avenida Cabildo cuando Martín Ríos sacó un arma y disparó contra las personas que caminaban por el lugar. Hirió a 6 y Alfredo murió horas más tarde en el Hospital Pirovano. Fue conocido mediáticamente como el caso del tirador de Belgrano. Adrián, muy buenos días.
No, buen día a ustedes, Diego.
¿Por qué es necesario plantear un plan de desarme a nivel nacional?
Nosotros planteamos básicamente porque, más allá de que reducir el stock de armas en manos de la sociedad, permite poner en la agenda de la gente de todos los días el tema de las armas. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Si queremos construir una sociedad con armas o una sociedad más inclusiva, donde los conflictos se resuelvan de manera pacífica, donde no haya necesidad de ir recurrir a la violencia y con menos con uso de armas para resolver los conflictos cotidianos. Y ese es el planteo que nos permite trabajar básicamente con este programa de desarme, que a veces nosotros cuando insistimos, muchas veces cuando uno escucha a los funcionarios, nota las divergencias que hay después de transmitir muchas veces las políticas a la realidad de la gente. Y esto es lo que está pasando hoy con el tema del plan de desarme o el programa de desarme, que si bien está avalado por el gobierno, avalado por todos los funcionarios, también hay divergencias en cuanto a la implementación. Nosotros venimos reclamando que en esto es importante la participación de la sociedad civil, porque si el Estado le va a pedir a la sociedad que se desarme, también es necesario que sea la sociedad quien participe fuertemente y no solamente para escuchar programas ya hechos y que necesitan el aval de la sociedad, sino para participar activamente en la implementación de este programa y en la construcción de esa nueva sociedad. Y eso es lo que está faltando, doctor, actualmente.
Nilda Garré hablaba de políticas públicas, de una política de Estado, y uno de los puntos por ahí más álgidos de esta política de Estado es la financiación, ¿no?, que viene por parte del RENAR, que es el organismo que está financiado por un ente cooperador que agrupa a los fabricantes y comerciantes mismos de las armas, ¿verdad?
Sí, mira, el Registro Nacional de Armas, que es el RENAR, que es el organismo que hoy por hoy implementa las políticas de armas en el país, es un organismo autárquico que funciona exactamente con el mismo modelo que los registros automotores. No tiene financiación desde el presupuesto nacional, sino que se financia con la compra, con la venta de certificados a los legítimos usuarios, con una tasa por la compra, por la venta de compraventa de armas, por la compraventa de municiones, por la compraventa de explosivos. Y lo paradójico de esta situación es que el organismo que recauda para el Registro Nacional de Armas es la ICASIP, que es la Asociación de Comerciantes y Fabricantes de Armas. Es decir, que los que deben ser controlados, que son los comerciantes y los fabricantes de armas, financian o participan en la financiación del organismo que los controla. Esto a nosotros nos parece paradójico y totalmente retrógrado en una sociedad y en un Estado que se plantea progresista, donde han marcado políticas claramente en tratar de construir una nueva sociedad con menos armas. Esta situación debió haber sido revertida hace muchos años, porque eso significó que los controles se hacían laxos, porque controlar significa por un lado gastos y por el otro reducir los potenciales clientes para que me van a generar ingresos por el cual yo me financio. Y eso realmente es un sistema perverso. Y eso es lo que estamos reclamando, que debe ser cambiado inmediatamente. De hecho, hay un proyecto con media sanción de senadores que hace un año y medio que está estancado en la Cámara de Diputados porque no conocemos cuáles son los mezquinos intereses que lo han frenado y lo han cajoneado. Pero realmente hacemos un llamado público al Gobierno Nacional que cambie radicalmente esta situación, porque la única manera de empezar a a pensar y a implementar una política más integral en el tema de armas, lo primero que debemos tener es un organismo serio, con un presupuesto nacional serio, con un presupuesto desde el presupuesto nacional que lo financie. Y además, el otro tema paradójico también es que actualmente el 85% de los empleados del Registro Nacional de Armas, que insisto, es el organismo público que aplica las políticas de armas, no son empleados del Estado, son empleados privados de la Asociación de Fabricantes y Comerciantes de Armas. Es decir, que los funcionarios del Registro Nacional de Armas no solo les paga la Asociación de Fabricantes y Comerciantes de Armas, sino que son empleados de ellos. Entonces, esta es una situación que realmente, cuando uno la plantea, le llama la atención a todo el mundo, pero estamos estancados en generar este cambio.
Por otro lado, también la importancia de poder revisar los mecanismos mediante los cuales una persona accede a un arma, ¿no? Pienso en el asesino de tu hijo, Martín Ríos, ¿cómo llega a tener un arma?
Sí, eso es parte de este sistema donde los controles se hacían laxos porque generaba ingresos para todos. Y nosotros lo que estamos planteando, más allá del control de los que tienen del comercio de armas, lo que estamos pidiendo es una política integral, en el tema de armas. Y una política integral significa trabajar en tres estrategias. Primero, lo que es el control y la prevención, que es parte de lo que estamos haciendo nosotros y que tiene responsabilidad de la sociedad civil. Pero también hay dos partes que son importantísimas, son responsabilidad exclusiva del Estado. Primero, es el control del comercio y de la venta de armas y del tráfico de armas, que es responsabilidad exclusiva del Estado. Y esa falta de control permitió que hoy por hoy el 80% de las armas que circulan en nuestro país esté fuera del control del Estado. No sabe el Estado dónde está, quién las tiene y en qué condiciones están. Y el otro tema es el tema de la persecución de las armas ilegales. Y esa es una tarea pendiente y una deuda pendiente que tiene el Estado con toda la sociedad, porque en ese aspecto, donde también está implicada el sistema judicial nuestro, no vemos que se haya avanzado absolutamente nada, más allá de hechos esporádicos y puntuales cuando surge un caso mediático, pero no hay una política sostenida con un plan estratégico a mediano plazo de qué queremos hacer con las armas ilegales.
Es curioso porque las personas que adquieren un arma dicen hacerlo en el sentido de la seguridad y, sin embargo, después se utilizan más en conflictos interpersonales, en peleas familiares, que en una situación de defensa, que por otro lado es muy difícil que termine bien para alguien, una situación en la cual uno se enfrenta a un ladrón, por ejemplo.
Mirá, hay un dato que surge de los hospitales públicos. Vos sabés que todos los hechos de armas, por una cuestión legal, terminan derivados a un hospital público, no pueden ser atendidos en primera instancia por una clínica privada. Entonces, analizando la información, toda esa información a lo largo del tiempo termina en el Ministerio de Salud de la Nación. La Universidad de Lanús hizo un estudio desde el año 1990 hasta el año 2008 de los casos de armas en nuestro país y llegó a la calofriante dato de que en nuestro país, en esos 18 años, murieron 59.335 personas. Ese es el dato puntual, 59.339 personas por armas de fuego en nuestro país. Si vos haces un dato por día, eso da un promedio de 9 personas por día a lo largo de 18 años. Ese dato es escalofriante, porque cuando uno lo analiza fríamente, en el mismo periodo que duró la guerra de Vietnam, por ejemplo, murieron 58.000 soldados americanos. Es decir, que nosotros, en un estado pacífico, sin ninguna guerra interna ni internacional, en nuestro país, por uso de las armas cotidianas, de estas que están todos los días dando vuelta en las casas de familia, murieron 9 personas a lo largo de 18 años. 9 personas por día. Y el otro tema paradójico que surge es que de así, con una pregunta simple que se le hace en el ingreso de los casos en los hospitales públicos, surge que el 80% o el 75% no tienen nada que ver con hechos delictivos. Son estas cuestiones banales de discusiones de tránsito, discusiones de fútbol, discusiones familiares, violencia de género, suicidios, que no tienen nada que ver con hechos delictivos. Y esa es la realidad de nuestro país. Lo que vemos permanentemente es que muchas veces surgen estos casos mediáticos, como estos días que estamos viendo permanentemente de hechos puntuales con armas de fuego, y la gente solicita nuevas políticas, mejor control. Lo que nosotros queremos mostrar es que eso es solamente el 20% de la realidad. El otro 80% de los que mueren todos los días no aparecen en ningún medio de comunicación, son anónimos que todos los días terminan muriendo con armas de fuego. Y esa es la realidad que debemos empezar a hablar y poner en la agenda pública, no solamente de la gente, sino también de los funcionarios, que son los responsables de implementar las políticas.
Sin ir más lejos, el gobernador de Río Negro muere en una situación familiar también por la presencia de un arma de fuego en la casa, ¿no?
Sí, ese es un caso claro. Con su propia arma, su propia mujer lo terminó matando al gobernador. gobernador. Esos son los casos que... Este es un caso mediático, pero insistimos, todos los días. Nosotros insistimos, el caso de Alfredo hace 6 años fue casi el único caso, un caso exclusivo durante 10 o 15 días en los medios de comunicación nacional. Parecía que no hubo otro muerto. Y nosotros insistimos, durante esos 10 o 15 días murieron 150, 180 personas más en nuestro país que nadie tuvo en cuenta. Y esa es la realidad que debemos poner en la agenda. Más allá de los casos puntuales, como el caso de nuestro hijo, es necesario empezar a hablar seriamente y con profundidad el serio problema que tenemos con las armas en nuestro país.
Adrián, hablabas de los medios de comunicación y cuánto tiempo mantienen en agenda una temática, y si no tiene mayores ingredientes para que se cierre la historia casi como una ficción, deja de ser narrada también, ¿no? Que es como otra estrategia que muchas veces tienen los medios. Si no hay elementos suficientes para contar una historia, no se cuenta y eso no forma parte de la realidad mediática. Y quería preguntarte también cuánto influye seguramente lo que están haciendo los noticieros en materia de noticias que tienen que ver con la inseguridad, que no hacen otra cosa muchas veces que alimentar el miedo. ¿Crees que eso influencia de algún modo en la compra de armas por parte de la sociedad civil?
Sí, con total seguridad. Lo que nosotros insistimos, por eso es importante en este caso la presencia del Estado, para controlar el mercado legal y también para controlar el mercado ilegal, porque muchas de las armas circulan por ahí. Esto genera eso, porque detrás de esto no nos olvidemos. Nosotros cuando hablamos del tema de armas hablamos de mercado. Esto es un mercado, y como todos los mercados tiene intereses comerciales muy fuertes por detrás que sostienen esta política. Esta mediatización de los hechos de armas significan esto, que todos por atrás alguno va a lucrar o con la venta de armas o con la venta de distintos dispositivos de seguridad. Nosotros insistimos, la seguridad, no hay manera de construir la seguridad de manera individual. La seguridad es una construcción colectiva y es responsabilidad del Estado. Y como tales debemos exigir al Estado que cumpla. Nosotros insistimos, por más que Alfredo hubiese estado armado, no hubiese podido salvar su vida. Lo único que hubiese generado esa situación es que hubiesen muerto más personas porque todo el mundo hubiese empezado a tirar. Y esa es la situación que debemos plantearnos. Que la construcción de la seguridad es una responsabilidad del Estado y debemos exigirle que la cumplan con responsabilidad como lo marca la ley.
Hasta aquí hablamos de la sociedad civil. ¿Qué pasa con la policía y el uso de las armas? ¿Está empezando recién ahora a discutir que no usen el arma cuando están fuera del horario de servicio, por ejemplo?
Sí, mirá, yo con el tema de la policía no soy un experto, pero lo que sí sé es que yo creo que la discusión es primero, anterior a si deben llevar el arma cuando están sin uniforme. Yo creo que tenemos que empezar a analizarle a qué policía le estamos dando armas. Porque lo que uno ve muchas veces apurado por esta necesidad mediática que marcan los medios de comunicación de más policía, más presencia policial, en definitiva nos tenemos que preguntar qué policía nos van a poner. Porque si nos van a poner una policía de un chico que lo único que hace cuando uno los ve parado en la esquina es mandar mensajitos por celular y tienen la experiencia de haber tenido de que le den un arma y haya tirado 2 o 3 tiros, realmente yo estoy más temeroso con esa policía que si no hubiese ninguna. Y esa es la situación, ¿no? Cuando debemos hablar de la policía, debemos hablar claramente entonces qué tipo de policía queremos llevar, qué tipo de policía de prevención queremos presentar, y realmente ese es un tema en el cual también el Estado tiene una deuda pendiente.
Una persona que te está escuchando ahora y que tiene un arma en la casa y que quiere desarmarse, ¿qué tiene que hacer?
Hoy por hoy, pues en el ámbito de la Capital Federal, puede ir al Registro Nacional de Armas, que está en la calle Mitre, entre Uruguay y Paraná, de 9 a 1 de la tarde, con el arma, la tiene que llevar en condiciones descargadas, no visibles, envuelta en lo posible en algún trapo o en alguna o en algún diario, y así expresa su voluntad de entregarla, y el Estado, por el hecho de entregarla, no le va a pedir ningún dato, porque el programa es totalmente anónimo y voluntario. Le va a inutilizar el arma delante de su presencia, le va a aplastar el cañón con una prensa para como demostración de que el arma no va a recircular en ningún otro ámbito, y por el hecho de desarmarse le va a entregar un incentivo económico que va desde 200 pesos a 600 pesos de acuerdo al calibre, que es un cheque al portador que lo cobra por cualquier ventanilla del Banco Nación sin necesidad de endoso para mantener el anonimato. Esa es la situación hoy por hoy, que la gente que pueda desarmarse tiene la oportunidad de que el Estado le está brindando esa posibilidad.
Adrián, por último, hoy decíamos se cumplen 6 años del asesinato de Alfredo Marcenac, de tu hijo. Hoy Martín Ríos sigue dentro del Hospital Borda en el servicio penitenciario, pero del Borda.
No, mirá, el Borda en agosto del año pasado se cerró por una cuestión de que no sé si es espacios públicos, el gobierno de la ciudad quiere construir algo, así que la unidad 20 que funcionaba en el ámbito del hospital, en el patio del Hospital Borda, está cerrada. y hoy por hoy todos los individuos que estaban allí fueron trasladados a la unidad psiquiátrica de la unidad de la cárcel de Ezeiza. Así que hoy por hoy Ríos está en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Ezeiza, esperando esta situación stand-by, porque nosotros insistimos, después de la anulación de la imputabilidad por casación, que pidió que se hiciera un nuevo juicio para discutir esa imputabilidad o no, el Tribunal 26, que fue el tribunal que fue sorteado en este caso, solicitó al cuerpo médico una nueva pericia para ver si estaba en condiciones de afrontar un nuevo juicio. El cuerpo médico, después de una larga perorata justificando todos los errores de sus anteriores informes, hablando de la enfermedad de larga data, de las situaciones complejas de este asesino, pero la última frase terminó diciendo está en condiciones de ir a juicio. El tribunal consideró que después de toda esa fundamentación, el hecho de que hayan concluido de que estaban en condiciones de ir a juicio marcaba que no estaban 100% de condiciones de ir a juicio y determinó la suspensión del juicio. Así que hoy el juicio está suspendido, que es una situación que es inapelable, que tiene que cumplirse y puede durar esta situación 10, 12 años hasta que van a estar ahí. Lo que nosotros estamos sosteniendo, nosotros no nos preocupa que esta situación se mantenga. Lo que nos preocupa es que la familia está pidiendo que lo pasen a un régimen semiabierto, a un régimen de mínima seguridad. Y nosotros estamos convencidos de que este asesino no puede estar en un régimen semiabierto de mínima seguridad, porque se va a escapar, va a volver a la calle y va a volver a matar con un arma legal o un arma ilegal, que es fácil de conseguir en este momento, lo dice el mismo Estado. Entonces, es necesario que sea el Estado el que resguarde la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Este individuo no puede estar en la calle.
Adrián, gracias por estar acá y gracias también por, del caso individual, tratar de ver el problema en macro y ayudar a toda la sociedad a entenderlo.
No, gracias a ustedes, Diego.
Adrián Marcenac, padre de Alfredo Marcenac, hoy se cumplen 6 años de la muerte de él cuando caminaba por la avenida Cabildo y Martín Ríos sacó un arma y disparó contra las personas que caminaban por ese lugar, hirió a 6 personas y mató a Alfredo. De desarme de la sociedad civil hablamos hoy.